El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en el galponcito de Radio del Plata. Mucha gente amiga esta noche. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Muy amables.
Se encuentra entre nosotros el poeta italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Benvenuti tutti.
El programa comienza con noticias de poca monta en la voz de Patricio Barton.
Señores, estaremos toda la semana hasta el jueves inclusive aquí en el auditorio de Radio del Plata, que está en Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Y es muy fácil venir. Uno viene...
Sí, es muy fácil si es que uno tiene ganas de caminar, ya que absolutamente ningún colectivo de
pasa
por aquí cerca.
La Dispana, la línea 39.
Con peregrinos que con su báculo en la diestra van tratando de ganar la avenida Santa Fe cuando salgo de aquí cada noche.
Sí, porque hay gente que le gusta
a menudo acerco a alguno de ellos.
Algún peregrino, ¿cómo no? Claro, claro, porque van todos camino de Santiago y llegan
acá. Claro, claro, y en la inteligencia de que ningún medio de transporte lo acerca, también ya vienen dispuestos a una caminata que de paso aprovechan para que los redima o los haga acreedores algún don.
Que los haga acreedores a poder pecar después de ver este programa.
Por ejemplo, 24 horas de indulgencia no es es mucho más de lo que yo pido.
Ojalá, dije el paisaje.
Es una oferta. Y se niegan a dar.
Se niegan a dar, se dan cuenta.
Bueno, es así, la entrada es libre y gratuita. Vienen y se toman unos mates con yerba Amanda y así todas esas cosas gratas.
No hay tanta gente esta noche, pero suele haber programas más íntimos que otros.
Es cierto. El de hoy es uno de ellos.
Queriendo quizás disimular con cierto tono intimista la falta de éxito de esta propuesta artística.
Nuestro fracaso es íntimo, queridos amigos.
Bueno, debemos decir que se acerca el mes de septiembre.
Qué nervios. Sí, sí, esa es otra noticia.
Sí, señor.
La viente
tiene su uva.
Que es un mes poco habitual para este programa porque lo haremos desde Madrid. Así desde es. El 4 de septiembre.
El 4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre estaremos en la Sala Galileo Galilei de Madrid, allá por las 9 de la noche.
En la calle que lleva el mismo nombre.
Se puede reservar mesa, me han dicho.
Sí.
Por teléfono.
Bien, hay que llamar a la Sala Galileo Galilei. Quien no tenga el teléfono, ya lo tendremos en estos días.
Sí.
Pero si no, está en internet, es salagalileogalilei.com.
Calle Galileo Galilei no sé cuántos.
Y ahí punto. Están todos los datos.
Bueno, listo.
Y luego en París.
En París estaremos solamente un día, que será el día 10 de septiembre. también a las 9 de la noche, en la Casa Argentina en París, que queda en la ciudad universitaria. Allá donde Judas perdió el poncho.
No,
creo que
es
sí. Al fondo del Boulevard San Michel.
Agarra San Michel derecho y le pega como
y
si viniera para
ya
acá.
Medio cambia de nombre, ¿vio cómo es?
Sí, cambia. San Miguel se llama. Hombre, qué sé yo. Se llama Ricardo Balbín. Ahí, sí.
Balbón.
Pero está la Casa Argentina, además, está apenas uno entra en la ciudad universitaria.
Sí, sí, si no, no encontraría nadie.
Sí, porque si no, hay gente que se pierde en las ciudades universitarias como yo.
Bien, bueno, eso será para septiembre y tendremos muchísimas otras novedades que no daremos.
No, porque ¿para qué alardear?
¿Para qué? ¿Para qué? Yo sí voy a alardear con algo, si me permite.
Alardee nomás.
Hice por primera vez una fondue.
¿Una bourguignon o una otra?
Dijo el conde de la Garde al marqués de la fondue. Remigio, metele que se hace tarde.
Qué lindo. La Fontaine.
Pero bueno, me prestaron el aparato, obvio.
¿Cuál? ¿Cómo es el aparato? ¿Una cacerola? ¿Qué?
No, es una...
Una cacerola con mechero, de cobre.
Con mechero, pero es de cobre. Tiene que ser de cobre. Cobre, sí. Tiene un mango especial.
Esas son...
Tilinguerías.
Sí. No puede hacer en una...
El que tiene ganas de hacer lo que sea que usted haya hecho, no se detiene en la falta de mecheros de cobre, mecheros de Bunsen,
pero...
por el estilo.
Y Bunsen en alemán, buen alemán.
Si lo pones, como tuvimos inconvenientes con el mechero de cobre...
Sí.
¿Qué inconvenientes puede tener uno con un mechero de cobre?
Se apagaba.
Que se apague sí. o que se derrita. O que no se apague, por ejemplo. Que permanezca.
Sí. Bueno, este se apagaba. Entonces dijimos, bueno, vamos a la clásica hornalla.
Claro, de donde nunca debimos salir.
Sí, error. Porque el chocolate cuando bulle...
Cuando bulle. Brulla la tierra.
Brulla la tierra, claro.
Y no debe bullir en una fondue, tengo entendido.
Yo no tengo entendido nada.
Bueno, por eso le aclaro.
La fondue, y aquí me ve lo más campicio.
Para no decirlo.
Le hace blup, 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 blup.
La cafetera de mi avicina, per la matina, fa blup, blup, blup. Dice un clásico italiano.
Escúcheme, si no brulla, ¿sí? No bulle, quiere decir que no hirve o hierve, según más le plazca, que entonces que no sirve o no sirve.
Está crudo.
Pero todo el mundo se quemaba y salpicaba las quemadoras.
Ah, ¿no? Y salpica, hay que sacarla despacio.
Despacio, claro. También ponerla despacio.
Que lo diga usted, sí.
Y ser paciente, porque no es para ansiosos.
¿No es para qué?
Porque para ansiosos. Porque una vez que usted...
Yo soy únicamente ansiedad.
Pero no, pero espere un poco.
Estoy hecho de ansiedad.
¿Cómo es?
Ya estoy en el futuro. Sí. Usted me quiere fotografiar aquí y ya no estoy.
Si no fuera por la ansiedad, estaríamos
tirado hacia el futuro como un arquero. Así que... Tan estirado estoy que casi no queda nada de mí en el presente.
Ya está. Bueno, con lo último que tenemos de usted... El último reflejo.
Sí, casi soy un recuerdo por eso.
Sí. Con eso que queda, le digo que cuando usted pone la fruta, porque era de fruta la fondue.
Fruta es lo peor que hay.
Fruta y chocolate.
Fruta.
¡Qué asqueroso!
¿Fruta y qué?
Y chocolate.
Sí, peor si le pone...
No es una fondue, eso es cualquier porquería.
No, yo se hace fondue de chocolate, con frutas.
Eso es como un chocolate mezclado con ensalada de frutas, como para el 25 de mayo, no sirve para nada.
Bueno, usted...
¿Por qué no se pone un restaurante de esos que hay acá?
Falsos.
Se aprenden a cocinar a medida que van pintando el galpón.
¿Qué querés?
¿Qué te vas a servir?
Fondue bruchón.
No, usted una vez que coloca y que pone la fruta en el recipiente...
Con un pinche ad hoc.
Con un pinche ad hoc largo, no corto.
Fuera.
Porque se quema. Hace un pequeño giro
de la fruta. Para juntar todo el chocolate que pueda.
Sí. Para juntar. ¿Y
qué? ¿Tiene ensartados pedazos de fruta, así como churrasco escroto?
No, claro. Pero no es un brochet.
¿Y qué es?
Una brochet fruta.
Es una brochet individual, una brochet de pobre, con un cachito de fruta nomás.
Con un cachito. Usted pincha la banana, que ya está...
Que ya está
madura
para usted.
No, está debidamente cortada.
Ah.
Y pelada.
Entonces usted toma un pedazo de la banana. O un trozo. Sí, más delicado.
O dos.
No, bueno. Y lo introduce allí en el magma chocolatoso.
Candy, sí.
Magma.
Lo gira Y el lo momento decisivo es cuando la saca. Porque chorrea,
claro,
salpica y o quema.
No sé, quemadura. Quemadura,
pero mucho de quemadura.
Primero superior, de segundo grado.
Bueno, no, de segundo no.
Sí, bueno.
La de primer grado es gravísima.
¿Cómo es eso? Yo creí que cuanto más grados...
Era más sabia,
era más,
claro.
Por ejemplo, la quemadura universitaria era prácticamente...
muerte por ignición.
Evaporarse uno.
Primero inferior.
No, tiene... No, ahora que lo dice, no sé cómo es la...
No, señores,
la escalafón.
Tendríamos que llamar.
La primer grado es la más grave.
La primer grado es la que ya está...
No, pregunte porque van a llamar 500 oyentes.
Sí, sí, sí.
Anoticiándonos acerca de eso, sobre lo que tampoco sé... Lo mismo que la fondue.
No, a mí una
y
vez
sin embargo, aquí estoy.
Se me cayeron una asadera llena de canelones con salsa blanca.
El chocolate.
¿Adentro de la fondue?
No, la fondue
el
no.
Chocolate.
El otro momento.
Sirva todo un espectáculo dantesco.
Para pinchar los canelones después, imagínense.
Por tener una agarradera muy... Sí.
Una sola agarradera.
Vieja.
Por tener una agarradera. Sí. ¿Cómo es una agarradera vieja?
Y vencida.
Una agarradora vieja.
No, y una verdad.
No, está bien, dijo bien usted, una agarradera vieja.
Una agarradera.
El libreto.
Sí, claro, pero... Sí.
Usted lo tiene mal tipeado.
Sí, lo tengo mal tipeado.
No, la agarradera, también llamada manopla, porque no es la agarradera de pinza, digo la de...
Guante, manopla, un guante para agarrar cualquier cosa.
Un sí,
cuidado, porque hay gente que tiene tanta confianza en ese guante, que sí, empieza a agarrar... por ejemplo, trozos de la superficie del sol
que sí,
están
sí,
a 6.000 grados de temperatura.
No, lo peor es si la tiene mojada.
¿En serio?
Porque la
es
manopla mojada...
Claro. Sí, es una trampa, etcétera.
Claro, veo que el agua transmite calor enseguida.
Se le funde la manopla con el cuerpo humano y le queda hecho una sola pieza.
Claro.
Pero antes de eso... ¿Usted
compra arroja manoplas o ya vienen por tradición familiar? Son las mismas que tenía su abuela.
No sé quién compra
porque...
las manoplas.
Sí, sí.
Las están abuelas ahí, están colgadas.
Las abuelas.
Y sí. No, las abuelas, no, sino la manopla. Que viene, veo que viene manopla y un coso cuadrado.
¿Manopla zurda tiene usted o que la puede usar en ambas manos?
Es universal esta. Porque como no tiene derecho y revés...
Claro,
muy
no,
bien.
La da vuelta.
Si conviene comprar esas, porque si no, hay que perder un tiempo precioso.
Claro. Sí.
Un tiempo precioso, no es que le diga.
No, sí, señor.
Cosita.
En verificar a ver a qué mano corresponde cada cosa.
Claro, sí, no, es muy engorroso. Además que está hecho con un tallo.
El tiempo
un poco...
que pierden los panaderos, por ejemplo, en ponerse en la mano correcta los guantes,
esos guantes
de plástico que utilizan. Para afectar limpieza.
¿Cuándo utilizan
sí,
eso?
Sí, mira.
Parece cirujano.
Primero en una mano ven que no es. Después en la otra ven que le sobra un dedo y usted ahí esperando. Eso cuando atienden a otro, por ejemplo.
Sí. Claro, sí, sí. Pero usted que está hecho de ansiedad ya no está ahí.
Yo estoy hecho de ansiedad.
Ya se fue.
En las panaderías me desmayo varias veces.
Sí.
81, dice el tipo. Yo me imagino. Veo mi número que es 93, ponele. Me imagino, todo es... montón de sucesos que van a ocurrir antes de que yo acceda a los manjares apetecidos. Me desespero muchísimo.
Bueno, pero tiene que superar eso porque también quedan turnos vacantes antes del 93. Otros ansiosos.
Lo que llaman corridas.
Claro que
a veces hay corridas.
Sí.
En las mesas de examen se llama corrida.
Claro.
Claro.
Que uno... usted, por ejemplo, se llama Martínez.
Sí.
Y está hablando Dorio.
Sí.
Calcula que habrá muchos alumnos entre Dorio y Martínez. Pero a veces, en vista del poco éxito de Dorio, o en vista de que Dorio está haciendo embalar a la mesa...
Sí, está haciendo... Estoy haciendo
hay alumnos que hacen enojar a la mesa.
Sí, con
sus conocimientos o con la falta de ellos.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Sí.
A veces no hay que saber demasiado en un examen.
Medicina,
muy bien. Entonces, el resto de los alumnos, por ejemplo,
Josani, que viene después.
Fossati, advierten el enojo de la mesa y no se presentan. Entonces viene Dorio, Fossati, García, López, Pumba,
Martínez.
Sí.
¿Cómo? Así pasa también en las panaderías por motivos diferentes.
Sí, sí, claro, son diferentes. Claro. Y llaman por número en la panadería, no van a llamar.
Llaman por Barton, número, no por su apellido, claro. No espere.
No,
que
no.
Barton. No. hemos perdido eso.
Sí. No, sí. Nunca fue así.
Nunca lo tuvimos en realidad.
Ah, bueno.
No hay talonarios así tampoco.
No, nunca lo tuvimos. Ahora bueno, volviendo.
La humanización de la panadería consiste en la falta de número.
Claro.
O sea, el panadero llama según a él le parece o según se postulen los clientes, que se postulan como el primero o el segundo.
Y a veces el panadero ya sabe lo que va a llevar la viuda de Martínez, sí, que va a hacer un examen, claro.
Sí. Ahora, ¿qué feo cuando preguntan quién sigue?
Sí. No, nunca me postulo. Un caballero jamás.
No. Pero ¿cómo hace?
Debe presentarse como el siguiente.
Se va a quedar a vivir. Se va a quedar a vivir parado ahí.
Yo ya pasé por acá. Pase usted.
Se va a quedar esperando, ¿eh?
Dice, está el señor. Lo dice usted.
Lo dice usted.
Recién ahí me presento.
Como guste.
Presento y con humildad pido. A veces pido de más porque fue un gesto, digamos, un gesto de dandismo. Tan
claro,
patente,
claro.
No voy a pedir media docena de media luz.
De nada.
Pido por lo menos dos docenas.
Igual a mí me parece una provocación del comerciante preguntar quién sigue,
sí, claro.
Quién está.
Usted debe saber, le digo a veces,
sí.
Estoy intratado.
¿Qué estás mirando mientras atendés?
Claro, corresponde a usted saberlo.
Más bien.
No a mí. No estoy controlando a todos a ver quién sigue, a ver si se respeta el protocolo. No vengo con esa intención a esta panadería.
Bueno, está bien, señor. Tampoco va a dar una clase...
Ya en el otro extremo.
Sí, sí, de moral. Usted
quiere dividir a la clientela.
De la caballerosidad al cacerolazo.
Sí. Hay una grieta entre los clientes después, sí.
Bueno, señores, quiero decir... No, señor,
sí.
Usted es uno, ¿no?
Por ahora, sí.
¿Qué siguió ocurriendo? Al final se comió usted esos
canelones.
No, ¿sabe el inconveniente? La fondue es algo muy engorroso, porque además, como no estamos muy acostumbrados a comer...
Por suerte, como que no estamos acostumbrados tampoco a estar en el purgatorio.
Sí. Vamos a fabricar relojes.
Ya nos acostumbraremos.
Ya nos acostumbraremos de a poco, va a ver cómo...
La gente titubea entre la pongo, la saco, me quemo, no me quemo...
Es la historia de la humanidad.
Y se le cae adentro.
Ah, eso es lo peor que puede pasar, mismo... Como cuando se te cae adentro una galletita que estás mojando en alguna infusión.
No hay retorno.
Una vainilla en un vaso de leche, por ejemplo.
Claro, y quedó.
Por codicioso, por querer remojarla bien.
Que chupe más leche.
Se te rompe la vainilla, se establece una solución de continuidad y la vainilla se cae adentro. Entonces uno tiene que optar por estas tres soluciones.
A ver, anoten.
La primera, nada.
Nada que se va.
Dar por perdida.
¿Qué se le va? Es la suya esa.
Y seguir con el pedazo que le queda en la mano.
Sí, claro.
La segunda es agarrar una cucharita y recuperarla, casi como reflotar el Titanic.
Sí.
Por no decir el Titán.
Es ilusión de vieja eso.
También algunos todavía, ante la ausencia de cucharitas, recurren al dedo,
sí,
etcétera.
Sí.
Y la tercera opción es tomarse toda la leche,
sí,
y después
pero,
el vaso, sí, de leche
golpeando el fondo con la mano.
Y golpear el fondo con la mano para que la vainilla, ya convertida en una cosa prácticamente líquida,
sí,
se vaya introduciendo de a poco en nuestras fauces.
Bueno, sí, no es muy delicada esa última opción.
Tampoco,
las anteriores tampoco eran gran cosa. Pero...
Ahora, una cosa, ¿estaba muy caliente eso?
Muy caliente.
¿Quién decide cómo de caliente tiene que estar algo?
Creo que a la gente...
Es una...
Sí.
Discúlpeme.
Sí. No es lo mismo para A que para B.
No tenían nombre.
Lo caliente, el nivel de calor que uno necesita para consumir determinado
señor,
producto.
El nivel de calor es el de aquel que menos resiste el calor, porque si no es una porquería, es una cosa, el desafío de los valientes, a ver quién me quema.
Y bueno, claro. Pero usted no hace una encuesta a ver que los comensales qué
pero
nivel
que
de
dice,
calor
tiene. Ay, mira, está para pelar ya.
Claro.
Uno, es uno.
No lo sabe. Además, si usted comparte la mesa con otras personas que están de invitadas.
Normalmente no.
No.
Trato de ubicarme en una mesa tal que no haya nadie.
Pero bueno, sus invitados no le van a decir cómo quema, está que pega.
Nunca invito a nadie.
Bueno, pero si le llegara a ocurrir alguna vez.
No le voy a servir cosas que puedan juzgarse de ese modo.
Y que requieran tanta elaboración.
Sándwiches de mío, por ejemplo, nadie habla de que están calientes o fríos.
Y no, por supuesto, señor, está a temperatura
pero
ambiente.
Cosas así como la sopa, por ejemplo.
Qué difícil,
¿la sopa?
Sí.
¿La sopa de cabellos de ángel?
La sopa, cualquier sopa.
¿Qué es la antisopa? No, pero la de cabellos de ángel usted tiene que arrastrar.
Si usted tiene muchos cabellos de ángel, deja de ser una sopa.
Y es, son tallarines. Y
un masacote. Sí. Hay que ponerle relativamente pocos fideos, cabellos de ángel, a la sopa, para que continúe en su condición vital. De sopa.
Claro. O se enfría y se le espesa, ¿vio? Que se evapora, no sé dónde va toda la sopa.
Claro, se va evaporando, se va el agua cielo. Y quedan los fideos, los cabellos de ángel, así, que se hinchan incluso. Y dice, bueno, hay fideos.
Sí, alardean de otra cosa.
Claro, tiene un poco de tuco, le pide al tipo.
No, sí, pero...
¡Qué subrayado!
No, pero usted sabe, si usted lo deja enfriar la sopa de cabellos de ángel, la pone en la heladera, después cuando vuelve del baile...
Pero no es asqueroso.
Se la come como una lingota, el
lustero. ¡Tírela, señor!
Lo saca entero la sopa.
¿Dónde se crió? En Barzón.
Que después viene uno, ve la sopa dentro de una jarra de plástico, viene de jugar a la pelota y se toma medio litro de caldo. Dejate embromar, helado, con la grasa arriba.
Ahí es el fin de la infancia, yo me voy de casa.
Claro. Le queda como una tortilla, la corta con cuchillo la sopa una vez que se coloca.
Primero no le ponga cabellos de ángel.
Sí, nadie come. Nadie, bueno, pero, ninguna bueno, persona buena
a veces incluso eso. Hay hasta que cortarlo.
Sí, porque la longitud.
No, le hace con el puño cuando lo pone. Vio que viene en rulo el cabello de ángel.
No.
¿Y cómo cree que viene desplegado?
El ángel crespo, sí, sí.
En rulitos muy, muy graciosos.
Claro.
Ahí conviene romperlos un poco.
Sí, buenas, claro, buenas tardes.
Soy de cocineros argentinos.
Ah, ¿cómo lo hace?
Sí, sí, ¿qué tal?
Otra, esta hora también.
Sí, usted yo, toma.
A toda hora en la televisión hay cocineros. Si usted quiere salir por televisión, lo mejor no es que aprenda a tocar el piano, a cantar o a actuar.
Cocine.
Empiece, aprenda a cocinar, o si no, la otra opción, mucho mejor todavía, es no saber nada.
Sí. Pero ser alegre.
Pero le pregunta a uno que cocina y que también está en el programa.
Sí, sí.
Y le dicen cómo se cocina y eso. Bueno, ¿pero qué tenía que ver esto?
Estaba haciendo sopa de cabellos de ángel para no comer la fondue.
No, estábamos en el punto crítico de la discusión.
Ah, muy calor.
¿Cómo sabe uno cómo de caliente tiene que estar algo?
Sí,
sí. Una casa...
Sí, no alguien.
Algo. No, algo. Una casa elegante debería tener un probador de calentura.
No, pero usted más o menos puede establecer...
Reemplazar la palabra calor por calentura es extraordinario.
Es maravilloso. Y siempre surge...
O sea, no es lo mismo decir... la energía que se disipa en forma de calor... Que la energía que se disipa en forma de calentura. Es mucho mejor lo segundo y nos saca del drama termodinámico.
O don Alonso,
por un rato.
Don Alonso Quijano murió de calor. No, Alonso Quijano murió de calentura, señor. Claro.
Bueno, claro, pero calentura es como sinónimo de fiebre.
De fiebre, de gripe.
Siempre pienso en Lord Byron.
Lord Byron.
Que murió en Missolonghi.
Missolonghi de calentura.
De unas calenturas. Ni siquiera de una calentura.
Varias.
De unas calenturas.
Contra los turcos tenía las calenturas.
Si fuera una cosa residual.
Un brochet de unas. Brochet de calenturas, una sobre otra. Ahora, más o menos uno puede hacer una estadística de... Sí. Si usted en general pide que las cosas se las calienten más o que se... Las enfríen, ¿no?
Claro,
las dejan enfriar.
Claro. ¿Cuántas veces pide que se la calienten un poco más?
Claro.
Sí.
Ahí está la clave.
La cosa. Y puede haber una cuestión médica también. Buenas
Pero,
tardes.
Claro, buenas tardes.
Soy médico y no pude menos que escuchar su conversación.
Sí.
Cuando uno tiene, para hablar en términos que ustedes puedan entender, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Siendo como soy médico, tengo para mí que todo el resto de las personas son estúpidas.
Bien. Diga, doctor.
Siga, doctor.
Es como el termostato, ¿me interpreta?
¿Y cómo es el termostato?
Y si usted tiene el termostato de modo tal que necesita que todos se lo calienten, ahí es donde tiene que intervenir el facultativo.
Claro, está bien eso.
Para ver si usted, etcétera.
Bueno, pero el facultativo de
todo. Para ver qué patología puede haber allí.
Hay una patología.
Y claro, pues si usted pide que se le caliente todo y no registra el daño que el calor puede hacer, pongamos por caso en sus intestinos.
Sí, o en cualquier parte que atraviese.
Empezar, por cualquier parte, ¿no? O en la glotis.
La glotis, sí,
la misma boca, la fauce, ¿no?
Sí, le va quemando.
Claro. Sí. Si usted no se percata de eso, va a morir quemado 3 veces por semana.
O lo que es peor, va a tener agujeros dentro de todo el tracto ese.
Claro.
Faringe, etcétera, ¿no?
Pero colon. No es que el cuerpo elabora fluidos...
Sí,
para hacer
fluido, sí, pero hielo no, macho,
pero,
claro.
Sí, pero no.
Para suavizar la quemadura interna.
No. Si usted se come algo muy caliente...
Ya está.
El cuerpo, ¿por qué? Que es con escupida únicamente.
Bueno, señor,
es muy poco lo que el cuerpo puede hacer más allá de cierta temperatura, y perdón por haber dicho más allá.
Sí, sí.
Pero en este caso,
es como cuando
más allá de cierta
temperatura. ¿Sabes si era más allá?
No era más allá en reemplazo de sin embargo.
No.
No, pasa. No obstante.
Mire, es como, vio que había gente en la Edad Media que quemaban en la hoguera, el cuerpo, sí. ¿Qué hacía? Nada,
claro,
señor.
Bueno, señor, pero lo quemaba.
¿Había fluido hasta que apagaba la hoguera? No. Sí. O sea, no es muy exitoso el cuerpo en esa función.
Bueno, sí, eso.
Si no, no lo hubieran elegido como pena de muerte.
Sirve si uno se quema con algo, hablando de comida, ¿no?
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Se quema la lengua.
Ah, sí.
¿Sirve luego tomar algo bien frío? ¿Compensa?
Para mí, sí.
¿Compensa?
El médico se fue ya. Sí. Pero para mí sí. Yo hago eso. Cuando me introduzco una papa caliente en la misma.
Ah, sí. En la boca.
En la boca, estamos hablando,
sí,
de la boca.
Sí, sí, por supuesto.
Enseguida, con un sifón.
Sí, frío.
Me sodeo. Pero más que... más que elegir adecuadamente el líquido, está en recurrir al líquido que estuviera más a mano.
No,
no,
sí.
Es que
bien frío.
Claro, ya está.
Agarra lo que encuentre allí.
Sopa y cabello de ángel del día anterior.
No, porque veo que dicen que es peor a veces, que si usted se echa agua.
No, hay un criterio.
No, pero lo dicen los médicos.
La medicina.
Sí.
Que es que decir que lo bueno es peor todavía.
O sea, antibióticos no, porque
claro,
son
es peor,
veneno.
Va a agarrar peor.
La vacuna es veneno.
No,
¿verdad?
Pero si usted se ignorante. Quema.
Usted tiene calor y abre la ventana y dice, no,
no
es peor.
Claro.
No, pero si no, si usted está... pongamos por caso, está desnudo y se quema, se sienta...
Comiendo desnudo en un restaurante, lo va a echar,
¿me siento arriba de quién?
Arriba de una estufa, pongamos por caso.
Está loco, entonces...
Bueno... Estoy loco, si fue, se lo voy a hacer el cuerpo.
No vio la estufa.
Que el cuerpo quiere atajarlo, no. Si usted está loco, no hay manera.
Claro, bueno. Quemado,
no estamos, ¿cómo separados para sentarnos arriba de la estufa?
Entra a la fondue como quiera.
O sea, en la hipótesis darwiniana... Los que se sientan arriba de las estufas suelen no prosperar.
Se extinguieron.
Bueno, consumado el hecho de la quemazón
consumido
por parte de un objeto caliente,
sí.
Sobre la piel, si usted se echa agua fría, olvídese.
No, lo que yo le dije, no hay que echarse, es aceite.
Y menos,
no, pero aceite
aceitoso.
Pero claro que no.
Porque queda frito. Entonces.
Claro. Y,
no, no frito.
Y además
pero
la quemadura está el olor.
El cuadro de fritura completo.
Claro.
Lo veo que se tiene que untar dentífrico, ¿no? Cuando usted se quema.
¿Cómo se va a untar dentífrico?
¿Qué le pasa? Dentífrico. Estoy en un restaurante. Me quemo, empiezo a los gritos y encima agarro el dentífrico.
Una farmacia.
Usted hizo una quemadura exterior.
¿Una quemadura exterior?
Igual, el dentífrico no está nunca a mano.
No, bueno, lo tiene que ir a buscar, pero no se puede echar agua o el sifón, como usted dice.
¿Usted nunca vio una yerra como nosotros en el campo marcamos los animales?
Sí, no les ponen dentífrico.
No, ahí está, claro. Ahí está.
Bueno, y así quedan, marcados.
Ni a los animales ni a nosotros mismos.
No,
no, claro.
Bueno, ¿y respecto del frío, doctor?
El frío, bueno, está subestimada la hipersensibilidad
el
al frío.
El frío está subestimado.
Sí,
sí, señor, porque...
Nadie da dos guitas por el frío.
Veo que hay gente que, por ejemplo, le entra el helado con mucho entusiasmo.
Sí.
Y
reciben por esa nariz, sensación...
Hay un
en
clavo.
El cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Yo sé de muchas personas que han muerto directamente.
Sí. Sí. Bueno, no sé, por tomar helado.
Un muchacho que yo conocía... bueno, invitó a la novia a tomar un helado, ¿no?
Sí.
Bueno, y por hacer una gracia, le entró al helado con el entusiasmo, sí, que pretendía inducir en la mujer el pensamiento de que él era entusiasta para todo.
Claro. Bueno, no, pero no es así.
Es frecuente, bueno, ese razonamiento.
No,
si
no, no,
si quiere el helado, ¿cómo
si
no?
Si soy para el helado, calcula lo que seré en X menester.
Sí.
Muy bien. El tipo le entró y le agarró como esa... Esa.
La tapa de los sesos.
Sí, ese frío.
Una punción.
Como una ventisca que le entrara en los,
sí,
sesos.
Demente, le la colmo.
Dio vuelta los ojos para adentro.
Sí, sí.
Y se cayó redondo.
Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Le habrá pasado
a decir el nombre de ella? Dijo,
¿por el helado?
Sí, que
quiere
tomó
que
el helado, cayó redondo. Es un indicio, digamos.
No, bueno, no, pero quizás tuvo un infarto, otra cosa.
No, justo.
Sí. La mina salió rajada.
Sí. ¿Cómo va a salir rajada?
No le gustaba mucho.
Se va a quedar ahí con un novio que ya no es de ella.
Sí, ya no es de nadie.
Que a lo mejor la compromete en otro sentido, por ahí salía también con otro.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Imagínate.
Pero eso es...
El... Estás engañando a tu novio y...
Y se te muere
el... Y se te muere el tipo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a los diarios? No, salí corriendo.
No, pero señor...
Por lo menos que te queda un novio.
O te hizo otro lado y así como que no lo conoces.
Claro.
De pistacho.
No, porque el helado no hay manera de dejarlo calentar. Hay gente que cree que lo
claro,
puede...
Claro, si lo dejan calentar ya deja de ser.
Se derrite,
etcétera. No,
sí. Sin embargo, me parece que hay una temperatura mínima del helado.
Es la cual conserva su consistencia.
Máxima del helado.
Claro, máximo, sí.
En la que deja de ser helado.
Claro, bajo la cual no, conserva su carácter de helado. No es lo mismo un helado de 50 grados bajo cero que un helado de 0 grados, que a lo mejor sigue siendo.
Claro, sí, claro.
Ese lo digo como heladero y como amigo también.
Sí. No, está bien, señor, pero digo. ¿Y conviene entonces consumirlo, vamos a decir...
Sí, díganlo con todas las letras.
¿De a poco?
De a poco.
¿De a poco?
Hay quienes... toman el helado, se lo ponen en la boca y hasta que no se derrite no se lo manchan.
Sí, entonces, lo dejan ahí.
Yo pregunto, ¿es eso cabalmente tomar un helado?
No.
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 ¿Cuándo se considera que un alimento ha sido saboreado, deglutido, no sé? ¿Cuándo es? ¿O hay varios procedimientos? Sí,
hay varios, pero en el caso del helado, el helado que permanece demasiado en la boca...
Legalmente, ¿cuándo yo me tragué algo? ¿Cuando me lo metí en la boca o cuando traspasó la glotis?
Cuando cruzó la glotis.
Ah, sí, bueno.
Tragar, lo que se dice tragar.
Sí, señor, tragar, sí, como trasfagar.
Es interesante saberlo.
No, tragar es de la glotis
a los efectos jurídicos. Sí.
Hay un televim en los consultorios médicos que dicen
si hasta acá. ¿Se lo tragó o no se lo tragó?
Se lo tragó a medias, claro.
Mire, de acá hasta...
hasta Barracas.
No, de acá hasta la glotis,
sí,
saboreada.
Claro.
De la glotis... Para adentro.
Te lo tragaste.
Permanencia, antes, buche.
Sí, vamos a ir hasta el estómago para no seguir con los verbos.
El proceso después de la glotis es irreversible.
Sí, claro. Sí.
Pongamos que sí.
Pongamos
por
favor. Que sí. Bueno. Por lo general, sí. De todos modos, el helado, la persona que es que tarda demasiado en tomar helado, no quiere tomar helado. Está ahí, hay personas que están
con un derecho, sí.
Una hora y cuarto.
Claro, te hacen desear a vos que ya te lo comés.
Sí, ojo, no es lo mismo que el huevo. Vio que hay gente que posterga el momento de entrarle a la yema porque es el lugar más sabroso, supuestamente.
Ah, ¿usted cómo hace con el huevo frito? ¿Se come primero lo blanco, que es un garrón?
No, yo lo blanco ni me lo como, lo dejo.
Claro, yo lo dejo.
Claro,
pero hay gente que va bordeando la yema,
se
mira todo hasta que después recién...
No.
Sí, con aire sibarítico.
No.
Yo me como,
la yema y a la lona.
Dame lo blanco, comételo vos.
Claro. No, bueno, sí, señor.
Pero ¿qué voy a andar?
Mirá si pasa un depredador y
claro,
te...
Claro, la vida es breve.
Claro, loco.
Te morís justo cuando te queda la yema.
Sí.
Tuviste 50 años dándole vuelta, comiendo yema.
Tómatela.
Cuando te vas a comer, claras, cuando te vas a comer la yema, te morís.
Claro.
Eso es una enseñanza.
No,
por
pero...
la que no le cobraré nada.
No, pero si
la
no
vida puede... yema, clarita, dice
usted la puede, a la clara, la dobla y la revienta.
Claro, tiene nombre.
Ah,
sobre la
el famoso
yema.
Huevo en camisa. No,
claro.
Huevo en camisa.
Salga de ahí.
Ahí tiene las dos cosas.
Eso es asqueroso.
Clara y yema, las dos cositas.
Bueno, mire, la gente está ansiosa por opinar acerca de esto y ha mandado numerosísimos correos electrónicos, el primero de los cuales dice lo siguiente.
Patricia Arroyero lo firma y dice... Los escucho todas las noches desde Montevideo volviendo al laburo. ¡Ay, qué boquita, Patricia! Por los auriculares mientras voy en el bondi. ¿Cuándo vienen por acá? Un beso.
Bueno.
Matute Awad, o Aú, dice... Che, ¿no podrían hacer el programa más temprano? Así no sigo perdiendo el presentismo en mi laburo y después se ríe como si no le importara.
Aaron Rabinovich dice... No, voy a dejar de publicar este mensaje hasta que se haga pública mi denuncia. La única vez que los vi en vivo fue en Córdoba hace ya unos años. Le pedí un autógrafo a Rolón y me afanó la lapicera. Un abrazo para todos, menos para Rolón.
Marisol Bongiovanni dice, si las mujeres pudiésemos ser polígamas, me casaría con los cuatro.
No, con las cuatro en ese caso.
Dice, pero... Pero no se puede, así que cometería adulterio con los cuatro, dice Mañana.
Está bien, eso quería oírle decir.
De eso se trata. Por fin alguien serio.
Finalmente la ley está hecha para esto. Sí.
María Gabriela Zárate Bustriazo dice, la mejor manera de empezar el día desde el primer minuto, riéndome con ustedes y sus ocurrencias, dice careciendo de verbo. Desde Santa Rosa a La Pampa, reparto de besos para todos.
José Pablo Cusicin dice, la otra noche hablaste de Satanás. Bueno, mi señora le da clases de odio y maldad.
La conozco.
Y dice que a veces se va triste y pensativo después de haber recibido la clase de mi señora.
Sí, bueno, Adriana Patricia Aguero, según dice esto, dice, hola, buenas noches, gente linda. Hoy puedo saludarlos y agregar que es desde Comodoro Rivadavia, la tierra de los vientos, ya que Eolo está enojadísimo y sopla sin parar. Pero me mantengo firme escuchando. Los quiero y admiro y ya.
Diegote Correa dice, realmente no entiendo cómo funciona el Twitter. Escribo y se me borran las letras. Es engorroso, muy rebuscado para escribir. No sé si este mensaje salió. Sí, está medio
no
perdido.
Salió, no.
No, no, sobre no, todo...
Se borró.
Sobre todo porque Facebook, o sea, no es Twitter esto, Diego te Correa.
Mano está.
O sea, está desorientado. Bueno, un abrazo. Sí, igual llegó. Vale.
Lola Sucoco, le va, dice, así, lo amo a Dolina. Sería con el único hombre que me volvería a casar.
Pero no conmigo.
Sería con el único hombre que me volvería a casar, dice el dificultoso español, Sucoco.
Bueno. Jorge Abreu dice, hola, ¿cuándo vienen a Uruguay? Muy pronto. Juan Francisco Besoso quiere que vayamos en cambio a Bragado. Mm. Agravado, qué grande.
En un overo rosado.
Hay un hermoso centro cultural llamado Florencio Constantino. Muy bien.
Sandra Arevalo dice, los escuchamos desde Montevideo. Los amo, pero más al maestro. Un tanguito puede ser, gracias.
Chabela Díaz dice, Dolina, el lunes o el martes, cuando esté mi marido, porque antes está de guardia en el hospital, dice.
Ajá.
Leer el mensaje que te mandó. Todos los días dice manda uno y no lo leemos nosotros.
A propósito.
Dice, sí. Gracias. Se llama Marcelo Nonasco.
Ah, es sí. El mensaje. Sí.
Dice, pero no le conté que yo hice el trámite. Ahora se va a enojar.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, que desde ayer a la noche está peleándola porque en el programa de Jorge Lanata salió un informe en el que dice que la Presidenta estuvo dos días en las Islas Seychelles.
Esta infamia mentira de este acerco, esta obra de teatro que estaba armando este mediático de Lanata, al estilo de los que ya había armado antes y que armó en su momento Don Elascar y todo lo más. Lo que decían era las bolsas de dinero que habían salido de la bóveda de la estancia, la presidenta las llevaba en un avión hasta el paraíso fiscal lleno de lujos y de ostentación de las islas. Eso es la imagen que estaban construyendo.
Mónica y César están en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Roberto Bachmann, consultor director de SEOP, que hace muchos años viene analizando la política argentina.
Insaurralde tiene que dar un salto cualitativo personal. Tiene que mostrar su municipio.
Claro.
Yo el otro día veía un video con el tema de las cámaras de seguridad, cómo el tema de las cloacas en su municipio. Tiene que mostrarse, así como se mostró claro. Massa. Está bien que atrás de Massa hubo otras operaciones. Daba el perfil, ¿no es cierto?, del candidato, por su impronta, por su carisma, pero había otras operaciones de los grupos económicos y de los grupos mediáticos, y lo sabemos perfectamente.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes, a las 6, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Provincia Seguro te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bueno, hoy estaba viendo, como siempre, los veo a Martín Souto y a Ariel Rodríguez, que son dos periodistas muy simpáticos y además generalmente muy acertados. Y habían hecho un seguimiento de Riquelme, que el otro día jugó un muy buen partido.
Sí.
Ayer. Y dijeron que no había jugado tan bien. E hicieron una cosa policiaca, siguiendo todos los pases, a ver cuál había dado mal, qué pases había dado mal. Y efectivamente, había un porcentaje relativamente alto de pases que estaban imprecisos, que por ahí no habían llegado a buen destino. Y mi respuesta es la siguiente: tienen razón, es así. Igual los pases que llegaron a destino fueron decisivos en el partido, lo cual es lo que califica para una clasificación o para una evaluación de un jugador. Pero aparte uno podría preguntar por qué no se lo hicieron algunos de los marcadores la vez que pasaron. Bueno, muy bien. Pero lo que yo quiero decir es esto que voy a decir ahora. De todos los pases que dio mal Riquelme, no había ni uno solo que careciera de sentido.
Muy bien.
Es decir, pudo haberle salido largo, o corto, o angulado, pero todos, absolutamente todos, el 100% de los pases que el tipo intentó, tenían un sentido y una finalidad positiva para el equipo. Y eso es lo que debe juzgarse de un jugador. Aprendamos a ver el fútbol. No tiene nada que ver si acierta, o sí tiene que ver que acierte o que no acierte, pero juzgalo también midiendo a ver cuántos jugadores dan un 100% de pases sabiendo qué es lo que quieren hacer, aunque no les salga. Un altísimo porcentaje de jugadores, llegado el caso, cierra los ojos y la tira a los tranvías, a que Dios se acuerde de nosotros. Sí. Riquelme no hizo ni una de esas jugadas, ni una. Es una jugada clásica. El tipo la para, pone, hace rostro y la revienta para arriba. A que alguno la corra, la agarre, o qué sé yo. O si la saca de encima, tirándola también con los ojos cerrados al medio. O sea, llega, gana una posición en la punta. Esa famosa costumbre de abrir la cancha que tanto recomienda Julio Ricardo. Bueno, llegan ahí a la punta, y cuando llega a la punta, cierra los ojos y le mete rasante para adentro. A ver qué pasa.
Si hay alguien.
Dice, no había a ver nadie. Si hay alguien. Bueno, generalmente no hay nadie.
Claro.
Bueno, pero no solo eso. Algunos se la sacan de encima de un modo más sutil, devuelven sin mirar, pero no sin mirar porque ya saben que hay uno. Sin mirar, y digo, 50%. Estoy complicado, 50%, la tiro para adelante a ver qué pasa. Y si acierto que hay alguno mío, y dice, che, ¿qué pasa que le salgo a este? Riquelme no hizo nada de eso en ninguna de las ocasiones. Así que veamos el fútbol así también. Hay tipos que no pueden acertar, pero porque no, ni siquiera tratan de acertar.
Está muy bien eso. Riquelme es como Dostoyevsky, si me permite, porque puede, decía alguien, un crítico, no me acuerdo, que no todas las páginas de Dostoyevsky sean memorables, pero al leer la obra ve que ninguna de ellas deja tener sentido y el mismo final.
Es sentido. El fútbol tiene mucho que ver, diría Horacio González, con un discurso.
Sí, claro.
Y algunos jugadores no hacen más que romper ese discurso, que atomizarlo, que distorsionarlo y que no entenderlo. Riquelme comprende y dialoga todo el tiempo. A veces falla, pero nunca no entiende. Gracias.
Sí, muy bien.
Vamos, Román. Los saludos a Román. Bueno, sí. Vamos a hablar de otra cosa ahora.
Sí, esto en realidad es de la misma cosa.
¿Ah, es lo mismo?
Sí, sí. Vamos a hablar de Jean Hardouin, que es... Vamos a ver quién es, nadie sabe quién es Jean Hardouin. Allá a finales del siglo XVII, ubiquémonos a finales del siglo XVII, y no bien aterrizados en ese tiempo, nos daremos cuenta de que el estudio de las fuentes históricas, tanto de su origen como su legitimidad o validez, era objeto de grandes discrepancias en los círculos académicos europeos. Jean Hardouin fue un erudito francés que nació en Bretaña en 1646. Era hijo de un señor Marchuel y de una señora Yvonne, quienes, era librero, Marchuel era librero, y entonces el pequeño Jean desarrolló un gusto por la literatura a temprana edad, como suele ocurrirle a los hijos de los libreros. Ingresó, no por ese motivo, sino por cualquier otro, a la orden de los jesuitas a los 16 años. Sin embargo, ingresar a la orden de los jesuitas también es como ser el hijo de un librero.
Sí, señor.
Estudió teología en París, donde luego habría de ejercer la docencia, y fue nombrado más tarde bibliotecario del Liceo de Louis le Grand, el hijo mayor de Luis XIV, en 1683. El hijo mayor de Luis XIV fue delfín, pero no rey. Su primera publicación formal fue una edición de la obra de Temistio en 1684. En la publicación de una colección de los clásicos dedicada al delfín, o sea, sí, a Luis, el hijo de Luis XIV, se encargó de la edición de la Historia Natural de Plinio el Viejo, una tarea que concluyó en 1685. Fenómeno. ¿Sabe cuál era su disciplina predilecta? La numismática. Juntaba monedas.
Claro.
Un tema sobre el que escribió numerosos tratados. Escribió una apología de Homero, una cronología del Nuevo Testamento, supervisó el Conciliorum Collectio Regia Maxima, una obra que no fue publicada sino hasta 1715, puesto que el Parlamento de París estaba enemistado con los jesuitas, bueno, demoró la edición, etcétera, etcétera. Incluso lo acusaron a Jean de suprimir documentos importantes, de incluir contenidos profanos. Bueno, ahora bien, vamos a lo que queremos saber de Jean Hardouin. Jean Hardouin sostenía que todo concilio ecuménico anterior al sínodo de Trento, que tuvo lugar en 1545, en realidad no había existido.
Es buena idea.
El primer concilio fue el concilio de Trento, dijo Jean Hardouin, y los demás no existieron. Eso todavía no es nada.
Es un provocador.
Pero envalentonado afirmó, atención, que a excepción de las obras de Homero, Heródoto y un puñadito de autores latinos, toda obra de la antigüedad, repito, toda obra de la antigüedad clásica, tanto griega como latina, había sido escrita por un grupo de monjes del siglo XIII. Repito, ninguna obra, salvo tres o cuatro, de la antigüedad clásica era verdadera. Habían sido los humanistas del siglo XIII los que habían escrito casi todo el corpus de lo que se consideraban obras de la antigüedad clásica. En ese grupo de monjes, autor de esta gigantesca superchería, según nuestro amigo Jean Hardouin, estaba encabezado por un señor llamado Severo Arconcio. Consideraba también Hardouin que la mayoría de las inscripciones, obras de arte y monedas acuñadas en la antigüedad eran todas falsas, de origen espurio. Aseguraba también que el Nuevo Testamento había sido escrito en latín ya desde un principio.
Qué bueno, muy bien.
Y que la Eneida fue escrita en alusión al triunfo del cristianismo sobre los paganos. El primero de noviembre de 1692, el jesuita Louis Genevra autorizó la publicación de un breve texto sobre monedas de la dinastía herodiana,
sí, sí,
en la cual Jean incluyó el siguiente texto. Dice, aduciré en este lugar la conjetura de alguien que no se entrega a las meras conjeturas, pero que ahora posiblemente sospecha más de lo que debería y permite demasiado a su astucia. Que cada quien tome esto como le parezca. El crítico al que me refiero averiguó, como después susurró a mi oído, que cierta banda de señores existió hace algunos siglos que desempeñaron la tarea de fraguar la historia antigua, tal como ahora la tenemos, no habiendo en aquel entonces ninguna en existencia.
Genial.
Digo también que ese señor conocía su periodo exacto y su taller, y que en este asunto tenían como apoyo a las obras de Cicerón, de Plinio, a las geórgicas de Virgilio y a las sátiras y las epístolas de Horacio, que sí habían existido. Sí. El 7 de enero de 1693, otro jesuita, el padre Urol, rector del liceo, confiscó todas las copias de aquel texto. Todas. En lo que respecta a la finalidad que tenían estas falsificaciones de las que hablaba Arduin, una versión dice que Jean Arduin dijo que cuando muriera, la explicación aparecería escrita en un fragmento de papel del tamaño de su mano. Dicho papel nunca apareció. A fines del siglo XIX, un historiador inglés llamado Edwin Johnson aseguró que los sucesos correspondientes al periodo comprendido desde el año 700 hasta 1400 nunca tuvieron lugar, sino que fueron inventados por autores cristianos.
¡Qué bueno!
No mucho tiempo después, a comienzos del siglo XX, el filólogo suizo Robert Baldoff atribuyó a los humanistas italianos, de esos estamos hablando, la autoría de la totalidad de las obras de los autores de la antigüedad, tanto de Grecia y Roma como de los textos bíblicos. Unos años más tarde, Nikolai Alexandrovich Morozov, tras haber estudiado astronomía, física, química e historia durante el tiempo que pasó preso en la fortaleza de San Pedro y San Pablo,
sí, señor,
consideró, basado en los registros astronómicos de la antigüedad, en especial al majesto Claudio Ptolomeo, que la mayor parte de la historia escrita había sido falsificada. Hasta aquí la información muy provocadora que tenemos. Aparentemente parece un disparate. Yo creo que usted y quizá yo tenemos algo que decir.
Algunas cosas para decir. En principio, recuerdo que cuando se habla de las mil noches y una noche, se habla también de un grupo de personas llamados Confabulatori Nocturni.
Del Cairo.
Exactamente. Y creo que algo de eso uno sospecha que hay cuando ciertas cosas coinciden antes que en los destinos, en las letras que serán después cómplices de esos destinos al ser narradas. Pero también estaba pensando que no son ociosas las cifras que dan los seguidores de Jean Arduin, por ejemplo, el 700. Es una época en la que florece lo mejor de la humanidad cuando musulmanes, judíos y cristianos producen juntos. ¿Qué mejor que inventar otra historia que aquella que negaba todas las miserias anteriores y que preanunciaba las bajezas ulteriores a todo esto? Estaba pensando también que no es ociosa la idea de que Virgilio, que la Eneida, sea un invento cristiano. Si no, no se explica cómo Dante, 12 siglos después, pudo escribir algo que considera tan perfectamente y dejarlo a Virgilio fuera del paraíso. Pero, además, hay otra cosa que es bien interesante. Ningún texto clásico griego, ni uno solo, salvo dicen, alguna excepción, bueno, justamente, quizás alguna versión de la Odisea, llegó a nosotros a través de Occidente. En un momento, todos estos textos, por motivo de las guerras y por mor de tiranos varios, desaparecieron y solo fueron recuperados merced a los árabes.
A los
estaban
árabes
en Siria.
De y modo, ahí los humanistas.
De ahí, claro, de ahí es que ellos tomaron esta versión. Y bien podría ocurrir, como bien, dice
claro,
este amigo,
sería muy posible
inventar una cosa encima de la otra. ¿Qué otra cosa son los relatos de cada época cuando uno fue soldado de Napoleón y vio cómo se ganaban todas las batallas, se perdía una sola y por eso la historia volvía 100 años atrás?
¿Cuántas veces hemos visto una historia escrita primero por los vencedores, reconsiderada después por los perdedores y convertida finalmente en un objeto de continua disputa y polémica?
Y por otra parte, hay otra mitología de la que hemos hablado muchas veces, querido Alejandro, y que tiene que ver con esta especie de fantasía de la propiedad, que obedece, digamos, a otro tipo de perversiones y que funciona tanto sobre las mujeres como sobre los textos, quiero decir, o sobre las cosas, sobre las propiedades. Esto es suponer que uno es tan dueño de algo que si alguien escribe otra cosa más o menos parecida, está cometiendo plagio. Tengo para mí que la numismática difiere del comercio porque cada moneda es una obra de arte. La política difiere del neoliberalismo porque la política es un arte, como decía alguien que escuché hace poco, y en cambio el neoliberalismo es una forma de obtener más dinero. Y del mismo modo, digamos, cada historia de amor puede ser una obra de arte o puede ser simplemente una forma de obtener a través del lucro alguna cosa, un poco más de alguna cosa. Solamente cuando uno está en el plano del comercio es que uno puede recibir de vez en cuando una falsa moneda.
Y Falsa Moneda es la canción que escucharemos ahora para ilustrar esta, este provocativo asunto.
Y queda para pensar, pero...
Sí, un buen rato. Un buen rato. La escucharemos en la versión de Imperio Argentina. Adelante.
Cruzo los brazos pa' no matarla, cerró los ojos pa' no llorar, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta para entrar. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que es la maldición, que un día me permita que el gache que quiera pague tus quereres. Nunca le despagué con mala traición. Y desde que tú serás como la falsa moneda, de mano en mano va y ninguno se la crea. De mano en mano va y ninguno se son los negros, zarcillo fino, y allí dejará cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo andrino que en otro tiempo corto fue. Cuando se marchaba, no intento mirarla, ni lanzó un cajío, ni le dijo adiós. En torno a la puerta y para no llamarla, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Y tiene que tu será como la falsa moneda, de mano en mano va.
Era Imperio Argentina, la venganza será terrible. Falsa Moneda.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Eduardo Guarna, el abogado defensor del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, va a pedir la absolución del hombre condenado a 18 años de prisión por el crimen de su esposa Wanda Tadei. Estamos en comunicación de Jorge Tadei, papá de Wanda.
Yo no tengo duda que Vázquez va a quedar cadena perpetua, porque en el juicio no se demostró en ningún momento la emoción violenta. Para nosotros es cadena perpetua, acá no hay ningún atenuante que valga. De cualquier manera, esto lo determinará la nosotros siempre nos tenemos derecho y seguimos atendiéndolo y seguiremos con las instancias que correspondan. Nosotros esperamos que antes del fin de mes hasta la sentencia.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
El ahora 1:05, la temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimas, la humedad 89%. Detuvieron en Entre Ríos a un represor de la última dictadura. Néstor Busato estaba prófugo desde hace más de un año y fue trasladado a La Plata tras ser capturado por Prefectura Naval en Gualeguaychú. El ex policía está acusado de la muerte de varios montoneros y el secuestro y desaparición de Clara Anaí Mariani, nieta de una de las cofundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Está confirmada la reunión bilateral con Chile para profundizar cuestiones de integración. El encuentro será el próximo viernes 23 de agosto en Santiago de Chile. Estará encabezado por los cancilleres de ambos países y participarán los gobernadores y los jefes comunales de las provincias y localidades fronterizas. Alerta en Honduras por un terremoto. El sismo alcanzó los 5 grados en la escala de Richter y afectó el norte del país. Sin embargo, las autoridades no reportaron víctimas ni daños materiales de importancia. El seleccionado de básquet viajará a Puerto Rico. El plantel dirigido por Julio Lamas partirá hoy rumbo a la ciudad puertorriqueña de San Juan para disputar la Copa Tuto Marland, una de las competiciones preparatorias de cara al Premundial de Venezuela. El conjunto nacional hará su debut en ese certamen el próximo viernes a las 19 horas, hora argentina, frente a su par canadiense. En Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados, 2 décimas, la humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Madre Tierra, el origen de una gran nación. En Tecnópolis vas a conocer como nunca antes las múltiples formas en las que los argentinos agregamos valor, tecnología y trabajo a nuestra tierra. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quiero que vuelva pronto la primavera.
Ay.
Guli, guli.
Ay, sí, qué importante.
Señora, organice usted misma su picnic.
Un picnic,
de
claro.
Primavera, claro que sí. El picnic de primavera es el tema de hoy. Contamos para su elucidación con la presencia del doctor Patricio Springfield.
Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias, un gusto estar en tu programa.
Claro. Bueno, primero, lo primero que debe preguntarse uno cuando va a hacer un picnic es con quién, con qué grupo de pertenencia.
Pero claro, realizar. Uno que tiene varios
y,
grupos.
Claro, pueden ser nuestros compañeros del colegio,
¿sí?
Nuestros compañeros del trabajo.
Nuestros compañeros de prisión.
Claro, compañeros del barrio. Puede ser también un círculo más íntimo. No, un grupo picnic de damas dispuestas a todo.
Bueno, sí,
etcétera.
Sí. Es el picnic soñado. O bien parientes. Hay picnics de platino.
Sí, hay. Son horribles.
Sí, es tremendo.
O un club puede ser que organice un gigantesco picnic.
Sí, se hace.
Por lo general se trata de compañeros, tanto sea del colegio como del trabajo. O sea, generalmente son gente cuya pertenencia a un foro es forzada.
Sí.
Bueno, pero dentro de ese foro se van dando situaciones,
sí,
que hacen que después terminen en la organización de un picnic.
Bueno, ¿a dónde ir?
Bueno, usted puede ir a un recreo del Tigre, por ejemplo.
No. ¿Cómo va a ir a un recreo del Tigre?
No me gustan los recreos del mismo.
¿Y dónde va? ¿A un club? Tiene que ir a un lugar al aire libre. De eso estamos de acuerdo.
Un lugar al aire libre está bien. Un recreo del tigre podría ser. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Usted es el dueño del recreo...
El tropezón.
Sí, de todo el Tigre, casi todo el...
Ya sé cómo se llama.
Sí.
¿Qué comodidades puede ofrecernos? Nosotros somos un colegio nocturno.
Sí, somos...
Ajá.
Estudiamos electrotécnica.
¿Mm?
Y queremos hacer un picnic de primavera, vamos.
Sí.
Vamos, digo, no.
Somos, no somos adolescentes, como usted podrá ver.
Claro,
estamos,
pero podríamos serlo, llegado acá.
No, sí. Está bien, y bueno, no hay problema con eso. ¿Cuántos son? ¿El grupo de cuántas personas?
Somos tres.
¿Tres? ¡Ah, tres!
Sí, por ahí va González, que está
crimen,
dando libre.
Sí. Crimen no. Cuénteselo a Rolón.
Sí.
Un picnic no se parece en absoluto.
En absoluto, a menos que... Bueno, somos tres más González que...
bastante patético, sí.
Claro, tres.
Pero no importa, suponete que fuéramos de un colegio, que fuéramos muchos.
Bueno, ustedes pueden... aquí cuentan con cancha de básquet.
¿Para qué? Es un picnic, no un campeonato.
No jugué nunca al básquet. Voy a jugar justo el 21 de septiembre.
No, bueno, pero vio que los picnics sirven para eso. Juegan al vole y al quemado.
No, son pelota.
Eso son los campeonatos de vista. ¿Está loco?
Claro, está loco. ¿Qué voy a hacer?
No, señor, usted
para hacer deporte voy con gente que sepa jugar.
Claro.
No, acá no sabe jugar porque usted... vienen gente de otros colegios y clubes.
¿Qué hacemos? Entonces, ¿un campeonato interno?
No, matamos.
No quiero ver gente de otros colegios. Porque siempre hay bronca.
Es que se arma la podrida.
A ver, Pereira y la Ola.
Ahí está.
¿Qué hay en Pereira y la Ola? Es bueno porque no hay nada.
Hay árboles.
Hay árboles. Entonces ahí se pone en cualquier lugar.
Sí.
Hay que llevar una canastra.
Sí. Un mantel grande.
Un mantel grande.
Mantel o lona.
Vituallas, si me permite la expresión.
Sí, dos.
¿Qué me aconseja? Para mí, sándwich de miga cortado en cuatro es lo mejor.
No, se le seca. El sándwich de miga le queda todo doblado.
No, le pone un buen repasador arriba.
Mojadito,
húmedo.
Claro.
O sea, un repasador. Siempre están húmedos los repasadores.
Sí, todo
de tanto limpiar la mugre de la
mesa.
Ese mismo repasador, no uno limpio.
No.
El que tiene usted en uso en su casa se lo pone arriba y el sándwich de miga.
Le puede
durar seca.
Semanas.
No, pero le puede quedar hasta muy húmedo. Demasiado húmedo.
Se broma. ¿Cómo se cree que se conservan en las panaderías?
¿Con repasadores?
Seguro.
Sí, pero si no nos explica, claro.
No, pero también... ¿No
es que lo van a buscar adentro?
Sí.
Sí, pero muchas veces... En muchos lugares se lo hacen en el momento. ¿Vio?
Bueno, si se lo hacen en el momento, no se van a secar en 10 segundos.
Claro.
Bueno, pero...
Bueno, eso, no me importa.
Eso tarda, señor. No, hay quien elige el sándwich de milanesa.
También, está muy bien el sándwich de milanesa.
El sándwich de milanesa es muy del picnic de primavera.
Sí, tiene mucha razón, señor.
Pero exige otro pan, ojo al gol. Sí, no va a ser sándwich de milanesa con pan lactal, loco.
No, le dura nada. Se rompe todo.
Sí.
Tiene que ser pan de panadería.
Sí, si lo hacen pan lactal, lo enrolla como un candilón.
Otra vez.
Se enrolla el pan lactal.
¿Sabés cómo se hace el pan lactal?
Se le rompe, se le deshace la mano.
No, pero si usted primero lo aplasta bien, no, la milanesa.
No, voy a hacer con mamá. Lo voy a hacer con un marroco de panadería.
Le queda como un grisín.
Después lo voy a aplastar así. Me voy a sentar encima de cada uno de ellos. Me refiero a los sándwiches.
Sí.
Después en el picnic Dios proveerá.
Sí. Yo frente al pan lactal... No sí. puedo,
¿qué?
Digamos, tolerar la tentación de aplastar el pan lactal al máximo.
Se le rompe y se le queda pegado la mano.
No, se queda pegado, pero tratar de hacerlo feta. Bien
ya
pegado.
¿Qué le pasa?
Y sobre eso...
Usted lo va a castigar a alguien, ¿eh?
¿Quién va a castigar, señor?
Ya va a ver.
Cada uno.
No se juega con el pan.
No.
En los piquis, sí. En el picnic.
Bueno, está bien.
Hay que llevar un tocadisco para...
¿Un tocadisco con 33, claro. con discos? Con
no, disco.
¿Dónde va a enchufar un tocadisco? Primero, ¿qué disco le va a poner?
Cualquiera, un pasacasé, alguna cosa.
Un magazine.
¿Quiere llevar una guitarra, alguien que toque la guitarra?
No, no, señor. Tenemos todos los días acá, trabajamos de eso. Usted porque no trabaja de eso. Los músicos odian poner en lugares inhóspitos.
Mira, primero, un músico que canta al aire libre se hace un degenerado. O un héroe.
Una guitarra al aire libre es una porquería.
Claro.
No es nada.
Pero usted en un picnic, si toca la guitarra, convoca...
No convoca a nadie.
Sí, señor, empezar a aparecer de los otros.
Justo, vas a inventar. No,
¿qué
canta?
El indio poeta, chico.
Sí. Además se mezcla con los del campamento al lado. Es una
¿Y qué va a hacer? ¿Qué campamento, señor? Todavía no hicimos ningún campamento. Acá
al lado había un campamento.
¿Se puede hacer fuego? Buenas tardes.
Controlado.
Aquí atrás, al lado de los árboles me refiero.
No, señor, acá no. Esto prende enseguida, está todo seco.
¿Todo está seco acá?
Seco, la primavera, estuvo lloviendo 25 días. Estamos con el barro hasta acá y se me dice que están secos los árboles.
Esto prende enseguida. Usted tiene un área de los parrillones.
¿Parrillones? ¿Qué son? Un conjunto de...
Sí. Un conjunto de cumbia. ¿Movete al grupo de los parrillones?
Son, digamos, unas instalaciones que no llegan a calificar como parrilla.
Calcule. Imagínese. Para no calificar como parrilla...
Es un alambre.
Sí.
Es un espacio reparado al viento con unos hierros cruzados, más o menos.
Ah, mire, sí. Tiene
que y ese es el lugar para hacer fuego.
Creí que era una alcantarilla.
Sí. Fuera de ese de esa área.
Sí.
No, fuera de esa área no puede hacer fuego.
Pero justo decidimos acampar a 20 cuadras de aquí.
Y no,
así que imagínense.
Se nos va a enfriar la carne o lo que calentemos, lo que fuere.
O los chorizos.
Claro.
Chorizo, sí. El chorizo es lo mejor.
Sí, lo mejor es el chorizo.
Para el
siempre.
No, para
¿A qué hora salimos del picnic?
Sí.
Ojo, siempre. A todos los picnics a los que fui,
sí.
Siempre fui convocado a las 6 de la mañana.
Y por lo menos en ayunas.
Y después, finalmente estuve enfermo durante todo el picnic. Como por cualquiera que se levanta a las 6 de la mañana. Más si uno se ha acostado a las 4.
Está la opción, mira, mejor no vamos, que es la que por la que opto yo, pero bueno.
No, esos picnics muy tempraneros.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo sí, a las 10 de la mañana ya te volviste.
Ya hizo todo.
Sí, claro, a mí me pasa igual.
Ya hizo todo.
A la hora, en cualquier lugar a donde vaya, a la hora me di cuenta que se han agotado las posibilidades.
Sí.
Y lo que es el momento de volver.
Lo que no pasó hasta ahí.
Sí, claro.
Porque además arranca temprano, o sea, llega temprano porque no hay tanto.
Lo mejor es llegar tarde, tipo... 5 de la tarde.
Sí. Y no, pero después ya le oscurece.
Como esos tipos que van a la playa a las 5 de la tarde.
Sí, sí.
Dicen que es la mejor hora.
Es la mejor hora en la playa.
En el Caribe será la mejor hora.
En Alaska, si te agarra la temporada de la aurora boreal.
No, lo que pasa, muchos arrancan con el picnic tempranero porque después no encuentran lugar. El lugar es muy concurrido.
Ah, claro, sí. Después, si no, la otra vez tuvimos que hacerlo en medio de la ruta.
Sí, claro.
Y bueno, la ruta...
Había un montón de gente haciéndolo,
sí,
¿eh?
Sí.
No, pero sí, más tarde hay disputas porque...
¿Perdón?
El espacio es reducido, entonces unos quieren los espacios más codiciados.
Y yo después de la segunda, tercera botella de vino, uno se vuelve pendenciero.
Sí, claro.
Y bueno.
Tenemos el vino malo, mal que nos pese.
Sí.
¿Pero usted lleva vino al picnic?
¿Y qué vamos a llevar? Si llevamos vino, llevamos vino. Y naranjada de bidón.
De bidón, claro. Una granadina.
Una granadina Cuseñer.
Sí, una granadina.
Hay que advertir que hay que rebajarla con agua, porque hay gente que se la toma pura.
Y así quedan pipones.
Y así quedan ahí, con una dulzura...
Que parecen...
Que ríase ciertas novelas.
No, la granadina pura bien puede hacer funcionar el motor de
nada. Es una droga la granadina pura. Se hace adicto y nunca más puede tomar otra cosa.
Bueno, no sé si están así, pero ¿frutas lleva usted al picnic?
No como frutas en mi vida.
Bueno, pero igual tiene no que hay, llevar. Dale,
no hay árboles frutales, además.
Voy a comer peras al picnic.
Sí. No le pidan.
Podría llevar unas frutas. Unas manzanas son lindas para sacar el tema del pecado.
No. Y ya que está...
¿A qué hora va a sacar el tema del pecado?
De entrada, no.
Arrancó a las 6 de la mañana.
6 y cuarto.
Arranqué a las 6 de la mañana, a las 7 y cuarto. Ya estoy con la manzana en la mano.
Parece Hamlet por lo calavera, dice.
La manzana y la fruta en general hay que llevarla en lugares aireados. Porque si usted la guarda, algunos lo llevan en esos tupper, en esas cosas herméticas.
Yo las llevo envueltas en papel de ese cigarrillo, ¿vio?
¿El papel metalizado?
Se hacen compost.
Celofán.
¿Cómo celofán? No, celofán.
Nunca vi un cigarrillo.
Sí, viene el traer de los dos, metalizado y celofán.
Bueno, no, el de adentro.
El pucho. ¿Y por qué le ponen metalizado?
Porque yo he visto, mucha gente hace eso.
Sí, ¿y?
Las hamburguesas, por ejemplo, ¿cómo las envuelven?
Ahí está.
Bueno, pero eso para que no pierda el calor.
Y bueno.
Y bueno, la banana lo mismo.
¿Pero qué la banana? ¿La banana? La
manzana. Bueno, lo mismo.
Es igual, señor.
Si hay algo fácil de trasladar es la banana.
Sí.
Yo dígalo. Una cosa es decirlo.
No necesita...
Nada.
No, bueno, sí, la pela con la mano, pero no necesita un cuchillo.
Claro,
un...
y además... tiene una cáscara muy práctica.
Muy práctica.
Todas las otras...
Está muy bien hecha la banana.
Distinto a la manzana, que hay que munirse de un cuchillo. La mandarina no está mal tampoco.
No, pero no es...
Eso para repartir. Es una fruta que la Providencia ha construido en la inteligencia de un sistema colectivo.
Sí, pero no es abre fácil...
para cada uno.
Bueno, sí.
No es el abre fácil de la banana, que no va a compararlo con ningún otro sistema.
No, pero y además que me dice del olor.
¿En qué sentido?
¿El olor de la mandarina?
El
olor de la banana también tiene lo suyo.
Señor. Sí, pero no le queda.
Son olores que nunca se extrañan.
Ni se olvidan.
Bueno, pero si usted lleva, guarda una banana...
¿Guarda?
Sí. Herméticamente en un...
Se
muere. Tupper.
En un tupper. Y eso le da el sol. Porque en el picnic le va a dar el sol.
Tienen que pasar muchas cosas.
Muchas cosas, ¿no? Eso es una novela.
Comer una banana, guardarla en un tupper,
pero
ponerlo al sol.
Tres cosas,
ya implica que no llueva.
Agatha Christie, claro, pienso.
O cualquier otra fruta. Usted abre ese tupper y sale todo el olor. A la
una bajarada.
Sí, señor. Uh-huh. Que es el olor del picnic, es ese. Es olor a milanesa, banana y manzana.
Qué infancia triste con usted, porque.
Es así. ¿Usted qué olor recuerda de los...
Hay que dar algunos consejos. Por ejemplo, nunca se aleje demasiado del centro del picnic, que es el de la canasta.
La canasta y el mantelito.
¿Por qué? Y porque en una de esas sus compañeros resuelven regresar, y esto puede ocurrir en cualquier momento.
Un nubarrón.
Y usted está por ahí a 20 cuadras examinando algo totalmente falto de interés, que sin embargo usted hace fuerza porque le interesa.
Sí.
Está ahí mirándolo y lo dejan.
Bueno, pero...
Lo dejan. ¿Y cómo se vuelve usted en colectivo desde Pereira a Iraola?
Tiene que cruzar
acá en la radio, no hay ningún colectivo que venga.
Bueno, sí, primero...
La gente se traslada allí en camiones de picnic.
Claro.
No hay camiones de picnic.
Únicamente fingirse participante de otro picnic, y se obliga...
Mucho esfuerzo.
Sí, pero hay que hacer nuevas amistades.
No, y además que por ahí lo llevan a otro lado.
¿Y seguro?
No, claro. Vienen. Por ahí vienen de Valentín Alcina.
Y claro, no van a su casa.
Y tiene que ser adoptado por otra familia, imagínese.
No, eso me
complica. Es una tentación, siempre, ¿no? Volver con otro picnic.
Y sí. Bueno, a veces se busca eso también, ¿no? La promiscuidad del picnic.
¿El picnic es promiscuo, doctor Springfield?
Y es deseable que lo sea.
Como todo en la vida, pero bueno.
Que lo sea.
Entonces, pero hay que fingir que uno no lo desea.
Claro, decir, ay, no, sí, he venido a...
Ese fingimiento me ha arruinado la vida. Todo el tiempo estar fingiendo que no me importan esas cosas.
Pero es parte del pavoneo, vamos, sí, de la situación.
Es un pavo, tiene que ser un pavo.
¿Qué cosa cree que me ha arruinado la vida? Bien.
Dígame, ¿hay animales para alquilar y abusar de ellos como... el caballo?
Vinos, ¿alquilan caballos? Sí, conviene, sí, ir donde alquilen. Por ejemplo, en el Tigre no conviene.
Caballos de mar deben alquilar ahí,
porque
claro,
el caballo puede caer al río
y nunca más.
Y la inconsistencia del equino
el agua
en el Paraná es proverbial.
Nunca se ha visto una jangada tirada por caballo, señor.
No, en el Tigre usted se puede alquilar un kayak.
¿Qué es un animal?
¿Un qué? Un animal.
No, señor, es una...
¿Qué
una...
puedo hacer con él?
¿Es amaestrado?
No, es una canoa. Usted se pone arriba y rema.
Ah, como el caballo.
Están... y también hay paseos. Tenemos un gomón.
Ah, el cine.
No. Sí. Un gomón con motor fuera de borda.
Ah. ¿Por qué?
Que lo lleva... ¿Por qué qué?
¿Por qué lo han puesto fuera de borda?
¿Y por qué está así?
¿No? Bueno, pero es un...
Es un peligro.
Es un peligro. Claro. Viene un tiburón y te lo come.
No hay tiburones en el delta.
Diciendo que es un anzuelo.
Una piraña, más
un,
a mi
un
favor.
Un cocodril. Un crocodril.
Bueno, y hacemos unas vueltas por...
Ah, hay gente ahí interesada en...
Sí, en dar un paseo.
En pasearnos. Sí. En Pereira y la Ola
no hay habitantes.
No hay nada, hay vendedores de...
No, en el Pereira y la Ola sí le pueden vender pochoclo, manzanita.
Sí, claro, pero no va a comparar la venta de pochoclo con el paseo en lancha hasta las Cataratas del Iguazú. Sí,
no,
claro.
No, pero no vas a las Cataratas del Iguazú.
Podría ir, ¿no?
¿Por qué no? No van por
Corfea del Genio.
No, pero son muchísimos kilómetros y hay que ir río arriba.
Tres veces en la primavera.
Es más fácil río abajo, ¿no? Pero conviene ir río arriba para que después a la vuelta sea más fácil.
Sí, claro. Sí, bueno, pero...
Con el empujón de las Cataratas.
A veces la vuelta se hace imposible.
Sí, sí, a veces... Depende de dónde arranque.
Ahí va Álvaro Núñez, mira.
Eso sí puede hacer ahí en el Tigre.
Ajá, ¿qué puedo hacer?
Bueno, y hay clavadistas.
Ah,
¿qué te hacen?
No, no te hacen nada, señor.
Me imagino.
Se tiran, todavía está medio fresco en el 21 de septiembre.
Ah, ¿y se tiran desde dónde?
Nada, de un muelle que hay ahí.
¿Cómo hacen la clavada desde el muelle? El agua está a 30 centímetros. Y hacen saltos ornamentales, pero abajo el agua.
Son clavadistas, clavo Miguelito son ellos.
Son tachuelas, sí, no son clavadistas.
Sí,
son tachuelistas. No, pero si usted sabe hacer algún firulete...
Sí, yo sé hacer bastante firulete. Porque bueno, me pongo en cuatro patas y levanto una de ellas.
No, señor. Algún salto ornamental, usted se eleva hacia arriba, da el trago mortal.
Sí,
el salto mortal. Y
¿por qué le dicen mortal a ese salto, doctor?
Mortal en el pico de la primavera, ¿dónde vio?
Nunca vi.
Una gracia es ir cantando en el ir en camión, por supuesto.
Primero.
Alquilar un camión.
Sí.
Esos camiones que habitualmente transportan arena.
Sí, son muy grandes esos camiones.
Sí.
Y para grandes divisiones, señor.
Bueno, y ahí nos metemos todos en la caja del camión. Y vamos cantando canciones, provocando a los transeúntes.
Sí. Molestando al conductor, que
claro,
también es importante.
Infundiéndole ánimo a los novios que pasean con sus enamoradas. Mm,
con comentarios.
Haz esto y aquello. O oh, enamorado.
¿Sabes si yo estuviera en tu lugar? Etcétera.
Pero, ¿y todo eso es el paseo hacia el picnic o
a
ya
la vuelta
parte?
También, a la vuelta.
Es lo único que hay.
Algunos no, porque están en el fondo de la caja...
afiebrados. Insolados.
Sí, los regresos de los picnic no suelen ser muy...
No, son los regresos en general, los peores momentos de las vidas.
Sí, sí, bueno.
Uno está enfermo, vomita,
sí,
desengañado, eso, cansado, peleado con su novia.
Todo junto incluso.
Sí, sí, se pelea mucho en el picnic.
Si no la tenía, está enojado porque no ha conseguido alguna, etcétera, etcétera, etcétera. Es la frustración de todo regreso de una fiesta.
Es el fin de
todo
fiesta.
Domingo a la noche.
Claro.
Es lo que no fue.
Y ya nunca
sí,
será.
Bueno, pero de la primavera recién empieza.
Sí, pero sí, el picnic ya terminó.
El picnic ya termina.
Sí, el picnic sí.
No confunda el picnic con la primavera.
Hay muchos que preparan el guiso sin haber cazado la liebre.
Discúlpale. Bueno, sí.
¿Cómo tengo que ir vestido? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque yo tenía un amigo que iba siempre de traje.
Y está bien, claro.
No, ropa cómoda tiene
después
que ponerse.
Después se arrepentía.
Y claro, ¿cómo no se va a arrepentir? Se
pero
tiene que poner
vestido ya de...
ropa cómoda, una...
Ropa cómoda. Yo, a mí me gustaría ir vestido... yo estudio judo.
Ajá.
Vestido así de...
Con kimono.
Practica judo.
estudio, es un arte.
Sí, señor.
Es una filosofía, señor.
Tiene bueno, teórico y práctico.
Filosofía como puede ser la de Hegel.
Pero no, pero espere. Usted dice que es una filosofía...
Es una fenomenología de la coyuntura, señor, claro. ¿Qué no?
Comportamental.
Bihaviorista, quiere decir usted.
Claro. Claro, algo, digamos, expresado únicamente a través de conducta, sino de un estudio...
Bueno, no importa. Señor. Yo le estoy preguntando cómo tengo que ir vestido.
Pero ya le dije, le digo, con ropa cómoda.
Si querés hablar de filosofía, vamos a otro lado, no acá. Claro, hijo.
Un yogui. ¿Qué le parece cómo me queda este kimono?
No, a mí me parece que eso no sirve para un...
Sí, le paso, muestro que soy cinturón morado.
¿Usted es cinturón marrón?
Cinturón morado.
Sí.
¿Y cuál es la diferencia?
El color, señor.
Uno es marrón y el otro es morado.
En los dientes son los sabios.
¿Existe el cinturón morado?
No.
Creo que el marrón tampoco.
Es una categoría que establecieron donde yo estudio.
Pero señor.
Pero sí, ciertas destrezas que son laterales.
Claro, son gracias.
Por ejemplo, la guida lateral.
No, pero...
haciendo reverencias.
No, pero no, las artes marciales son rigurosas con eso también.
Dígamelo a mí.
Sí, se lo estoy diciendo a usted.
Que me la dan todo, me agarran los cinturones negros y me tiran contra la pared en cada una de mis clases.
Morado lo dejan a él, por eso digo.
Pero usted no agradece, porque creo que hay que agradecer.
Sí, encima sí. Tenés que agradecer. Sí.
Gracias a Dios que no me agarraste al
peor.
Sí, tienes que hacer una reverencia.
Bueno, no, pero...
Con una yoguineta tiene que ir vestido.
¿Una qué?
¿Una camioneta?
Una señorita.
Ah.
No, señor. Un jogging de batalla, así.
Una yoguineta.
Camuflado. Usado. O unas bermudas. ¿Vio de esos pantalones cuando usted tiene un jean viejo, lo corta con una tijera?
Ah, yo siempre hago, sí. Y después voy a Mar del Plata, sí.
Claro.
Y bueno. Un jean viejo cortado, una camisa... de vestir metida abajo de ese pantalón. Sí.
Sandalias con medias.
Y sandalias con medias. Sí. Y paro en el McDonald's y pregunto...
¿Hay ensalada de la huerta?
No, bueno, al picnic tiene que ir con algo cómodo porque usted, imagínese que está
¿qué?
Haciendo algunas prácticas... pseudo deportivas.
Hay que cuidarse en el picnic.
Por ejemplo,
primero de no perderse, ya lo hemos dicho.
Se hemos dicho después.
No, de los insectos, los bichos.
¿Cómo los insectos?
¿A dónde hay? ¿A qué se refiere?
¿Usted se tira a la tierra?
¿Cómo voy a tirar a la tierra? ¿Por qué me toma usted?
Pero sí, ¿qué va a hacer en un picnic?
Ah, ¿quiere tirarme a la tierra?
No, eso es. Elige tirarse.
Se llamaba la colimba, eso ya está.
Claro, ¿qué hago? Ni bien llego, digo, ¡ah!
¡Puerpa tierra! No, señor.
Después tengo que agradecer.
Se sienta en la hierba.
Uh-huh. Ah.
Que hay.
Hola.
Quizás allá.
El famoso esplendor en la hierba.
Sí. Lo vi ese cuadro.
Usted que viene de sentarse en la estufa, después se sienta en la hierba. Y allí que hay hormigas, bichos colorados.
¿Y las autoridades para qué están?
Ahí está.
¿Qué tiene que ver
con bromatología?
Las autoridades.
Si no, para matar los bichos colorados, las hormigas.
No, pero usted no los puede matar.
La división plaga de la
mente cuando viene la primavera, yo haría desinfectar todo.
Pero no, si es la naturaleza que se expresa.
Sí, se expresa
bueno,
más de ese modo.
Pongámosle límites a esa expresión de la naturaleza.
Bueno.
Tal como hacemos en las ciudades.
Pero más bien, señor.
O usted ve aquí, en este galpón, algún insecto.
Bueno,
sí. Alguno hay.
Alguno debe haber.
¿Usted ve la gente festejando la llegada de las cucarachas el 21 de septiembre? No.
Pero la cucaracha es otra cosa.
Es un insecto.
Es otra cosa, es lo mismo.
Es otro bicho.
No hay cucarachas, ¿no es cierto? Menos mal.
Menos mal, porque
se asustan muchísimo.
Sí.
Debe haber, habrá en algún lugar, pero es la cucaracha de campo. ¿Vio que todo lo de campo?
La cucaracha de campo nunca vi.
En los cintas.
Pasa. Vio que las mismas cosas que son una podredumbre en la ciudad, pero en el campo son nobles.
Nunca sube para mí.
Bueno,
yo como soy de propietario, campo, nunca tuve esa superstición.
La cucaracha...
Seguí la Federación Agraria.
El ratón de campo, que le dicen, pero es un ratón de campo. Es una rata.
Sí,
yo la pongo en una jaula.
Hay ratas.
Y le digo,
no voy ahí, se van a comer todos los ángulos.
Claro.
Como el pollo de campo, el pollo gris que le venden y dice que es más sano.
¿Es una rata?
No, es una rata.
Es que hay pollo de campo, entonces no llevemos comida.
No.
Bueno, el campo ennoblece a las alimañas.
Ya me parecía.
No quiero eso. Quiero que me diga qué alimañas hay. No si las ennoblece o no el campo.
Por ejemplo, ¿hay yarará en el Pereira y la Ola?
Bueno, podría llegar a ver.
Y no avisaste, ya dará.
Si hay...
Yaguareté.
Si llovió...
Yacaré.
Si llovió el día antes.
Yanomami.
No, ay, tanto no, porque se vienen.
Claro, salen,
pero... salen de sus madrigueras.
Sí.
Salen, pero no están en madrigueras.
Impulsadas por la comida, el olor de los sándwiches de milanesa.
Ah, bueno, eso sí. No deje...
Ávila.
No deje qué.
No deje restos de comida...
Hay que comerlo todo.
Alrededor.
En África hay niños, etcétera.
Porque le vienen, ahí sí, se le va a llenar de bichos.
Así, ¿no?
Y más vale no llevar nada de comer y pasar hambre. Claro. Entonces.
Y depende de qué zona está.
No deje restos de comida. Y la comida entera, ahí no vienen, ¿no?
No, sí, señor, se deja.
¿Hay osos ahí? No.
Pero no hay osos. ¿Cómo va a haber osos en el terreno?
Yo he visto muchas películas donde van de picnic y aparece un oso.
Está la casa.
Así que a mí lo que me dicen los norteamericanos me lo creo.
Más bien.
No, bueno, pero son...
Creo en Santa Claus.
Creo que el hombre llegó a la luna incluso.
Pero... todo eso.
¿Cómo y todo eso? No tiene
Guantánamo,
nada que ver.
¿Cómo que no?
La libertad con los osos ni con Santa
señor.
Claus. Señor.
En los bajos impuestos, en la ley de los mercados.
Sí, yo pago mis impuestos y Al Capone no. Sí.
Señor, los osos están en los picnics del norte de Estados Unidos, allá cerca de Canadá.
Acá no somos lo suficientemente ricos, no importa.
No es por rico o por pobre, porque
¿por qué?
Los osos no quieren vivir acá.
Porque somos pobres.
Van al Pereira y ahora...
que prefieren comerse a los ricos.
Se conoce que sí. Se habían terminado con ellos entonces.
Pero sí tenemos otros bichos que agarra, por ejemplo, una chinche.
¿Eh?
¿En qué sentido?
¿Cómo en qué sentido? En el único sentido posible. Y que vio que usted la busca, la
prieta
o la quiere matar, y sale el olor de la chinche y que no se lo saca con nada.
Señor. No, pero yo me refiero
ni a... ni con una mandarina.
Que metan miedo. Por
señor, ejemplo. Puma, el puma es el un animal puma. Argentino.
No,
¿cómo?
Puma.
¿Cómo no?
Mirá si me corre un puma. ¿A dónde? ¿Qué hago?
O 15.
Tienes que trepar un árbol.
Y ahí están.
¿Habrá árboles?
Ahí está.
Sí. Si justo estamos enfrente, vamos a una... sábana.
Sí.
A una sabana.
Pronuncialo como quieras.
Bueno, ahí lo corre el león, lo corre el león, el leopardo.
Es mejor no ir a la sabana.
Entonces más vale no vamos.
Claro.
No, pero usted, el problema está que el puma lo espera abajo, Usted se sube al árbol.
Como a Facundo Quiroga.
Claro.
Lo está esperando ahí.
Y dígame,
¿Facundo Quiroga?
No, señor, el puma.
¿Chancho jabalí tenemos acá?
En el Pereira de la Ola, no.
No, acá en la radio.
No tiene ninguna fauna. Sí, en otros.
¿No hay animales en el Pereira de la Ola?
Hay, pero animales que no son de peligro para el ser humano.
Nómbreme un animal que no sea peligroso para el ser humano, pues yo no conozco ninguno.
No conozco todo animal es peligroso.
Perro.
¡Oh! Perro. Yo veo un perro y salgo corriendo. ¿Sabe que tengo miedo a los perros?
¿La raza humana estuvo a punto de extinguirse por culpa de qué animal?
¿Del perro?
El perro.
No. Dinosaurio, pero fue...
No, señor, eso fue muchísimo antes. En el Pereira y la Ola, los perros por ahí se le acercan a pedir comida.
Son amables, o son indigentes.
¿Y los perros? Sí.
¿Qué dicen? Escúcheme.
Sí.
No le dicen nada.
¿Tiene perro la birra? No, nada.
Aparece perro, gato, ¿qué más puede aparecer?
¿Todos juntos?
No sé, usted es el doctor aquí.
Bueno, no sé.
Lo que puedo decir, que soy una pobre mujer...
Pero claro.
...que nunca vio ni un animal.
Cuidado con el tero.
Cambio lechosa portero.
Cuidado con el tero.
Sí, porque te ponen los huevos en otro lado, ¿no?
Sí.
No por los huevos.
Por el grito.
Mejor.
Claro.
Porque es territorial, entonces usted no sabe.
¿Cómo territorial?
Claro, usted se metió en el territorio de un tero.
¿Quiere decir un animal territorial? No significa nada que yo sepa entender.
¿Qué pone alambre electrificado, señor?
Defiende su territorio, el animal interpreta. X metraje cuadrado.
Sí, es como...
Es de él.
10 metros.
Es como la conquista del desierto.
Sí.
Es más, no, hay gente peor que los tiros, mire.
Y entonces usted llega a ese lugar, pone sus
llego
cosas...
a este lugar.
Las cosas del picnic, y el tero interpreta que usted...
lo está invadiendo.
Lo disputa.
Y lo interpreta con...
Y lo ataca con, sí, con puma, ataca. Con qué.
Y lo empieza a atacar.
Ay.
Pero el tero pesa ni medio kilo.
Bueno, pero...
¿Con una raqueta?
¿Un picotazo de tero? ¡Ah! Lo quiero ver. Si le logra dar un picotazo.
Lo único que falta es que me corra un tero.
Sí,
sí. Sí, lo corre. Los teros lo corren.
No lo puedo ni contar después, escúcheme.
Ahí me han corrido.
No puede levantarse una mina si lo corre un tero.
Claro.
Hágale frente, canejo.
Claro.
Pero usted le hace frente... Pruebe a acercarse, yo he contado.
A ver quién dice más palabra con, ¿cómo es eso?
Ahí me han corrido los teros cuando vivía allá. ¿Corrían de los terros?
¿Vivía dos?
Sí, no, entonces venían, eran varios.
Varios, sí.
¿Y cómo se ponían de acuerdo respecto a la propiedad de la tierra? Me interesa desde el punto de vista de la doctrina marxista. Sí.
El tero es el que lo trabaja, ¿cómo es? Esos son pterodáctilos, señor.
Claro, esos tero... teros que te hacen con el dedo.
Claro.
Bueno, mire, nos vamos a retirar porque usted nos tiene...
Igual falta todavía para la primavera, tenemos tiempo
no de falta organizar. Nada.
No falta nada, que España, yo preparo todo
con mucho antes,
ya estoy preparando la ropa.
Yo creo que hay que hacer el picnic de la venganza, todo el equipo tenemos que irnos.
Los tres, ahí está.
Que vamos a estar en Europa.
No, ya allí no...
Hey, ¿quién sabe?
Sí,
vale. Bueno, no importa, vamos a hacer una breve pausa y ya podemos ir arrancando las butacas.
Por favor,
sí, señor.
Expulsando a las damas de la tercera, claro. Cuarta y quinta, etc.
Y vamos a bailar, ¿eh? Permiso, una
pausa.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional, de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Margarita Stolbizer, el hipotético escenario de que el conjunto de la oposición tenga más bancas que el oficialismo.
Me animaría a decir que con un cambio de relación de fuerzas casi se daría naturalmente un cambio en la composición de la estructura de la presidencia, la vice y demás, ¿no?
La vuelta de Sloto, de lunes a viernes a las 16, por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los jueves 15, 22 y 29 de agosto a Dino Saluzzi y José Saluzzi en dúo. En vivo, los jueves 15, 22 y 29 de agosto a las 21 horas, Dino Saluzzi y José Saluzzi en dúo en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien. No tenemos mensajes de los presentes, o mejor dicho, los que tenemos no los vamos a leer, y tampoco tenemos mensajes de los ausentes.
No, o sea, carecemos de, en este momento de mensajes en
el medio es el mensaje.
¿Usted tiene alguna información para dar así de interés público?
Sí, pero no pienso contarle nada.
Bueno, muy bien.
Yo creo que usted lo llamaría al sordo y que Dios elija los suyos.
Bueno,
bueno,
¿lo vio por ahí al sordo?
No.
Deme una lapicera que yo voy a...
Fírmale,
está para, por allí por el, para Jorge, por el otro extremo.
Algunos mensajes que...
Bueno, repetimos...
Sí, cargos, ¿eh?
Sí.
Repetimos la información de Madrid, que estaremos 4, 5, 6, 7 y 8...
Gracias.
...de septiembre,
sí,
en la sala Galileo Galilei.
¿En qué calle?
En la calle Galileo Galilei.
¿En qué ciudad?
de Madrid.
Ah, perdí.
Y la información está en salagalileogalilei.com. Ahí uh-huh. tienen el teléfono, digo, para la gente de España.
Ajá.
Señoras, señores.
Tiene un mensaje.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Gance. Y acompaña a nuestro querido maestro. La voz de Manuel.
Manuel.
Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí le piden para la amante clandestina, si usted recuerda, que nadie se entere.
¿Se acuerda? Vagando a la aventura, perdido en la naranja, el brillo de unos ojos que acarició mi ser, deshecho por el sino, ya muerta la esperanza. Llegué hasta la barriada que vio mi amor nacer, la misma calma quieta de aquellas noches bellas, hace como castigo de la recordación, tan sola ya en silencio, con la ventanita aquella donde con versos negros rimaba mi canción. Que nadie se entere que vuelto a la reja golpeó por la pena de mi soledad. Que nadie le diga que vuelto a buscarla y al ver que no está me he puesto a llorar. Que nadie se entere que el loco he golpeado la reja querida que no vio pasar. A nadie le diga, ventanita amiga, que has visto en mis ojos la pena llorar.
Muy lindo, maestro.
Qué lindo, maestro. Muy bien. Bueno, aquí Carlos y Enrique le piden estudiante, maestro, hablando de...
Eso es muy difícil.
Del pico.
A ver si sale.
A ver, vamos a probarla.
A ver.
¿Quiere que hagamos más
sorteos
primero?
Podemos, para testear, ¿no?
Para ver qué pasa con el dúo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años y mira qué viejo estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor. Hoy el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, valor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de muchachita. callejera que ya nunca volverá. Melancolía de recordar. Era de la calle Malena una flor. De sol y yo un estudiante soñador y amante que no pensó que va a tener romance terminaría ahora que anochece en mi corazón. Aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que ahora lloro al nombrar. Corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la lloro.
Hacer, compañeros, ¿eh? Bueno, acá para María, Samba du Carnaval.
Bueno,
a ver. Dímelo.
Vengo desde el olvido, toro serrano. Si mato pena, carnavaleando.
A ver si mato penas, carnavaleando.
Me anda faltando plata. Yeah.
Vamos a seguir con el repertorio nacional ahora.
Sí, sí, con el repertorio nacional. Aquí para Lucas le piden Here, That and Every Way.
Antes de cantar eso, quiero mandarle un abrazo a Jorge Van der Molle, que nos trató muy bien allí en Rosario.
Rosario.
Muy bien. Hemos cantado, o cantamos oración de remanso, y fue hermoso.
Sí, qué bueno.
Sí, muy emocionante, había mucha gente.
Y obra del propio Van der Molle.
Y, claro, sí.
En Santa Fe también había.
En Santa Fe también estaba todo lleno, sí, sí. Nos han tratado muy bien, así que esperamos volver pronto allá. Mandamos saludos a toda la gente de allá.
Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, de Van der Molle y McCartney, sí, ardieron everywhere.
Okay.
Para Lucas.
Tengo que cambiar el chip ahora.
Sí. ¿Esto no lo canta con el trío o lo canta usted solo?
No, esto no lo hicimos nunca, creo.
No lo sabe tampoco.
Pero el resto del trío lo sabe. Esto que va a
ser. Podría ser, no, la verdad que nunca lo hicimos.
To lead a better life, I need my love to be here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can. She doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her means to need her.
Nos vamos acercando al final. Por acá les piden, para Teo y su amigo Pulgar, le piden Chingolito. ¿Lo tiene eso?
Yo cantaba antes Chingolito, era una señal secreta que yo tenía con una novia. Bueno, sí, pero ya me olvidé del tango y de la novia. Pero mire, qué lindo.
Un poco acá.
A ver si me acuerdo la primera parte, la toco y después canto. Mira.
Chingolo, pajarito cantor, en algún lado muy solo cantarás tu canción. Guitarrita del campo, pájaro pasador, te llevaste contigo toda la tradición.
Muchas gracias, maestro. Qué lindo.
Bueno, un cachito me acordé.
Bueno, ya viene tiempo de show con Frank Sinatra y otras estrellas de Plata, así que
nos vamos.
Bueno, ¿qué quiere?
¿O quiere, quiere que nos vayamos? No sé.
Lo que quiere usted.
Alguna cosa que hagamos los dos, podemos decir. ¿Qué le dice con Dios? ¿Quiere irse con Dios?
Sí. Ahí está, ahí me gusta.
Sí.
Pinches cabrones argentinos para todos ustedes.
Es un sonido muy raro.
Sí. Momentito. Converse de cualquier cosa.
Sí, charlamos mientras tanto.
15 segundos.
Escúchame, bueno, mañana tengo que venir a...
Hablemos de lo que vamos a cantar, una canción que está allí cerca. Sí.
Usted agarra que contemos cómo, la, cómo no la compusimos esta canción.
Estábamos una noche con Alejandro, don Alejandro, saliendo de la hacienda, estrictos nomás del Popocatépetl, estábamos comiendo unas enchiladas... Y entonces me dijo él que vamos a dónde, para el cementerio, y ahí disparó.
Se llegó el momento ya de separarnos. El silencio, el corazón dice y suspira. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor.
Adiós, maestro, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 2, un minuto, la temperatura en Buenos Aires, 14 grados, la humedad 89%. Jorge Tadei negó que a Jorge Vázquez puedan absolverlo por el crimen de su hija. El padre de Wanda Tadei descartó que el ex baterista de Callejeros haya actuado por emoción violenta, como pretende argumentar su defensa. Por Radio del Plata agregó que está seguro de que le darán cadena perpetua.
Yo no tengo duda que Vázquez va a quedar cadena perpetua. Yo no tengo duda. ¿Por qué? Porque en el juicio no se demostró en ningún momento la emoción violenta. Una de las cosas que dice el Tribunal Oral 20 es que Vázquez tuvo emoción violenta porque le apagaron la luz, y está comprobado en primera instancia que cuando van a hacer el allanamiento a la casa de Wanda, el microondas estaba con el horario. Pues si se hubiera cortado la luz, el microondas hubiera quedado titilante. Y además, en ningún momento Vázquez ni siquiera fue pedida por la defensa de emoción violenta.
Está comprometida la producción de trigo por la falta de lluvias en la provincia de Buenos Aires. Así lo revela un informe técnico del Ministerio de Agricultura bonaerense. Entre las zonas más afectadas está Lincoln, Bragado, Mar Chiquita, Rauch, Ayacucho, Pehuajó y Pigüé. La presidenta de Brasil elogió la aprobación de la ley que destinará mayor presupuesto a la educación. La norma establece que el 75% de las regalías petroleras irán para ese sector. Dilma Rousseff destacó la decisión del Congreso y afirmó que un país del tamaño de Brasil solo se transforma en una nación desarrollada si se invierte en educación. Guillermo Barros Schelotto admitió que Lanús no jugó bien. El entrenador del Granate consideró que el mal partido incidió en el resultado, pero estimó que los errores aún pueden solucionarse de cara al futuro. De todas formas, el técnico destacó como positivo el marcador si se tiene en cuenta que fue un partido en el que su equipo no tuvo la pelota. En Buenos Aires la temperatura actual 14 grados, la humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
¿Quién es?
Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Con la mejor música. Que vengan.
Y el programa de hoy está enteramente dedicado al rock nacional. Arrancamos con Rubén Rada, La Banda, en Es Tiempo de Show.
Mi padre me decía, no olvides la lección, la música no tiene fronteras ni nación. La cantan los gorriones y hasta el gallo campeón. Yo particularmente curtí el rock and roll. Él siempre me pedía, no subas al camión, no vayas donde todos, si no hay una razón. Tan solo esas dos cosas que a mí no me dejó, la colección de Elvis y un viejo guitarrón. Calle, calle, rock and roll. Descansan los ministros en la costa del sol y a veces escuchan.